Bruselas por una actuación que está alineada con la posición oficial de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la ayuda de Cuba y sus brigadas médicas durante la primera ola de la pandemia en todo el mundo, incluyendo a países europeos, señalan los eurodiputados. Dicen además que la predecesora de Borrell, la italiana Federica Mogherini, calificó la política del embargo como obsoleta e ilegal y consideraba inviable esa medida. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Les saluda su amiga Cari Roque, quien le agradece todos los días a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, su asistencia y su presencia, y también pues preferencia a este programa. También le queremos agradecer pues los correos electrónicos, los mensajes a través de WhatsApp que nos envían con temas de importancia, no solamente para Cuba, sino para toda la región donde llegan las ondas de Radio Martí. Y desde luego, pues eso es lo que hacemos a través de nuestro correo tras la noticia @gmail.com. En la tarde de hoy agradezco la asistencia técnica de Víctor González en los estudios de Radio Martí, como siempre la producción de Miguel Sánchez. Y para mí es un infinito placer recibir para tocar temas muy interesantes, pero sobre todo este tipo de acto que yo considero abusivo e inmoral por parte del régimen castrista. Y para comentar sobre este tema, me acompaña mi querida profesora, la doctora Ileana Fuentes, a quien le doy la más cálida bienvenida a esta hora, 3:00 p.m, atrás la noticia. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Cari. Mi mayor placer estar contigo.
Bueno, independientemente de que es inmoral que un cubano tenga, porque vive en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, que sacar un pasaporte cubano, que por cierto no le da ningún derecho, no le da ningún privilegio, el Ministerio de Justicia ha actualizado las tarifas de servicios jurídicos a personas naturales y entidades extranjeras, así como para cubanos residentes en el exterior. Todo esto ya fue publicado en la resolución 48 del 2021, publicado el 15 de febrero en la Gaceta Oficial. El listado aparece, entre otros servicios, el del pasaporte cubano, cuyo importe a pagar por los residentes en el extranjero será de 5.625 CUP, o sea, un equivalente a $234. En el caso de prórrogas obligatorias cada 2 años para mantener la vigencia de un documento que solamente te sirve para viajar a Cuba, será de $83. Y me gustaría tu reacción ante esto, que verdaderamente para mí no es más que una extorsión a ese cordón umbilical que hay entre el cubano que vive en el exterior y la isla de Cuba.
No solamente es una extorsión, como tú dices, sino es un acto discriminatorio contra los cubanos que residen en el exterior y que casi todos tienen una segunda ciudadanía. O sea, en cualquier país del mundo, si tú eres ciudadano español y tú viajas a Italia, Italia no te hace sacar un pasaporte italiano ni ningún tipo de permiso especial. Claro. Tú viajas con tu pasaporte español. En este caso, los cubanos residentes en el exterior, sobre todo los residentes en Estados Unidos, tienen o su pasaporte norteamericano, porque se han hecho ciudadanos, o si son residentes, sacan su permiso de reentrada al país, que es como si fuera un pasaporte también. Entonces, el hecho de que Cuba le esté obligando a la comunidad cubana en el exterior para entrar en el país, para visitar a su gente, que saquen un pasaporte cubano que no le sirve de más nada que un papelito para entrar, un librito para entrar en el aeropuerto y que lo dejen salir del avión y pasar a ver a su familia y a visitar Cuba el tiempo que sea, es una extorsión discriminatoria, además.
No, independientemente ahora hasta las consultas relacionadas con trámites migratorios valen 625. O sea, viajar a Cuba, independientemente de que ese pasaporte no te sirve para ir a ningún otro lugar del mundo, pues sencillamente es una forma de extorsionar total y absolutamente a los cubanos que están dentro de la isla, pero a los familiares que están en el exterior, que quieren ir a visitar a su familia, en los trámites, esto había sido anunciado, pero ahora fue modificado. Y todo esto va en concordancia con que ese es un régimen parásito y que no tiene más forma de vivir que sacando el dinero a los rehenes que mantienen en Cuba.
A quien sea, exacto, exacto. Esto es una manera, ese es el significado de la palabra extorsión. Esto es el robo a mano armada del gobierno cubano, que necesita divisa, que necesita dólares, porque obviamente esto se va a pagar en dólares si estás en Estados Unidos, o en euros si estás en España o donde estés, ¿no? Es la manera de que el gobierno tiene, se inventó porque que haya un cargo de procesamiento, de papeles, del cuño, eso se entiende, pero la cantidad excesiva de ese cargo es lo que lo convierte en una extorsión. ¿Cómo le podemos sacar más dinero a los exilados cubanos, a los cubanos que están en el exterior? Ah, le vamos a cobrar el triple o el cuádruple de lo que costaría renovar el pasaporte, se lo vamos a cobrar, y además le vamos a exigir que cada 2 años tenga que pagar una cantidad, en este caso son $83 cada 2 años, para tenerlo activo. O sea, si el pasaporte dura 6 años, ¿por qué cada 2 años en ese periodo tú tienes que activarlo? ¿Para qué si ya está activado? Otra manera de sacarle el dinero del bolsillo al cubano de afuera, que es lo que el gobierno ha estado haciendo por décadas.
No, definitivamente, de eso ha vivido. Ese fue el gran premio que recibió cuando Jimmy Carter pues abrió la sección de intereses en La Habana, Cuba.
Exacto.
Y ahí en adelante, pues, como siempre, los rehenes fueron los presos que fueron puestos en libertad.
Exacto.
Y pues bueno, pues tuvieron que salir del país, porque esa era la condición, salir desterrado. Mira, mientras esto sucede, quiero comentar contigo que hay una cubana que está denunciando que Cuba le niega el pasaporte para tratarse en Estados Unidos.
Sí,
me están condenando a muerte. La cubana de 35 años, Mercedes Oliveras Núñez, quien padece una enfermedad degenerativa que la mantiene conectada a una máquina de oxígeno, se ha declarado en huelga de hambre para denunciar la injusticia de las autoridades castristas que no les piden sus documentos para poder viajar. Quisiera tu opinión al respecto de esto. Esto es un acto cruel, un acto inhumano, porque eso no debe ser permisible y esto debe ser motivo de denuncia y de malestar en todos aquellos que defendemos los derechos de los cubanos que viven dentro de la isla. No importa cuál sea su posición, si pertenece o no a la oposición, ella sencillamente es una cubana más. Ella se ha dirigido a la red social para que la ayuden a encontrar Ambrosol. Este medicamento se usa para tareas de problemas respiratorios. Ya vimos el caso de Xiomara Cruz, que salió prácticamente muerta. Prácticamente muerta, y logró, pues, a través de una gestión humanitaria. Pero aquí, mientras el régimen mantiene esta situación, y justamente es contra la mujer cubana, a la cual ha despreciado porque es un régimen machista y misógino. Dame tu criterio sobre esto.
Bueno, esta señora, en primer lugar, el caso de ella constituye un caso de violencia de género del Estado, o sea, perpetrada por el propio régimen. Hemos hablado de esto en muchas ocasiones, que la violencia de género es institucional en Cuba. De ahí parte y de ahí se envalentonan todos los abusadores y todos los golpeadores para salirse con la suya maltratando a una mujer. Esto es un maltrato del Estado contra esta mujer, que además es una mujer negra. Eso es también es una violación de los derechos de una mujer afrodescendiente cubana. Es un acto de racismo.
Exactamente, yo no he querido tocar el tema. Es una mujer negra cubana.
Es muy importante tocar ese tema. Si nosotros tuviéramos un mes de la historia afrocubana, se tendrían que denunciar muchísimas cosas y además resaltar otras a través de nuestra historia. Pero nosotros lo del tema racial lo metimos con la escoba debajo de la alfombra y nadie habla de eso, porque Cuba se declaró, en Cuba Fidel Castro declaró, aquí no hay racismo, ya se acabó el racismo, y cuando su su aventura en África, sus aventuras en África y sobre todo en Angola y con relación al apartheid en Sudáfrica, declaró a Cuba un país afrocaribeño y punto. O sea, de dedo, como se designa todo, ¿no? De dedo se acabó el racismo. Y entonces la población de color cubana, la población negra y mulata cubana, pasó al anonimato, pasó debajo, como dije, con la escoba, debajo de la sombra para que nadie vea los problemas que todavía se ven. Hay que ver el último rap que salió, el de Patria y Vida de Cuba, denunciando los atropellos del régimen. Todos esos músicos, son 8, todos esos músicos son afrodescendientes, son negros y mulatos cubanos que están diciendo basta ya. Bueno, esta mujer, esta pobre mujer, que no le van a dar salida porque no es prioridad ninguna, y no es prioridad, es la quinta prioridad, la décima prioridad de nadie, ¿eh? ¿Okay? Por dos razones, porque es mujer, así que qué importa, otra más que se morirá, y porque es negra, peor todavía, porque los hace quedar mal. Mientras más se sepa este caso, peor luce ese régimen, por sexista, por misógino y por racista. Además, por falta de humanidad, porque lo mínimo que se podría hacer por esta muchacha es ayudarla a que supere su condición de salud.
Es una doble moral, un doble estándar. Y recuérdate que también ahora, a través del problema de los viajes y el coronavirus, le están sacando dinero haciendo las pruebas del PCR, colocando a los cubanos que viven en el exterior, a los que quieran vivir. Y, o sea, una semana de confinamiento a un precio excesivo confesado por los propios manejadores de viajes de turismo a la isla, que verdaderamente no vale ni la pena ir por una semana como antes iban muchos cubanos, porque te la tienes que pasar confinado. Pero espérate, si quieres pasarla bien, tienes que pasarlo a un hotel del régimen donde te cobran una cantidad de dinero exorbitante. Si no, pues te tienes que ir a un albergue que, de acuerdo con testimonios y fotografías enviados, pues indudablemente da pena ajena ver dónde tendrían que estar. Y todo esto sencillamente para sacarle dinero hasta una pandemia que ha colapsado tristemente al mundo entero y a su economía.
Exacto.
Quiero hablar sobre algo que yo sé que a ti te toca de cerca, de fondo, como a todos los cubanos, porque desde que ese Estado marxista llegó al poder, ha estado fracasado, ha violado los derechos de los niños cubanos. El Estado cubano es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño en Naciones Unidas, pero se ha encargado propiamente de violar esos derechos. Y no es noticia que el Estado cubano viola la Convención sobre Derechos del Niño, un tratado internacional de Naciones Unidas que La Habana ha firmado y ratificado, por lo cual es vinculante. El uso de menores en actos de repudio, eso verdaderamente da vergüenza, da pena. Repetir consignas desde que nacen, como seremos como el Che, yo soy Fidel, en fin, la educación no ha estado encaminada a crear un hombre con bases sólidas, sino a indoctrinarlo. Dame tu análisis.
Esa es la primera violación contra los derechos, contra la integridad y los derechos del niño y de la niña en Cuba. La primera es esa. No hay ni libertad de expresión, ni libertad de pensamiento, ni libertad de culto. Los padres no pueden educar a sus hijos como quieren y donde quieren. La educación en casa, que practican muchas parejas religiosas que tienen hijos y los quieren educar en la casa porque no los quieren enviar al adoctrinamiento comunista en las escuelas, no tienen derecho a eso. Es más, hubo un caso hace un año más o menos en Guantánamo que denunció ACES, el periodista independiente, que mandaron a la cárcel al padre y a la madre de estos dos niños, de estas dos niñas, porque estaban siendo educadas en su casa y eso está
pasando. Hay pastores evangélicos que han querido
exactamente.
Educar a sus hijos fuera de lo que es el régimen de indoctrinamiento, han sido encarcelados.
Exacto.
Pero vamos más allá. ¿La educación en Cuba es gratuita para los niños? No. Recordemos las escuelas al campo. Recordemos que en Cuba el niño ya a los 8 o 9 años está haciendo labores para costear lo que ese régimen considera educación gratuita. Son niños con el rostro marcado de arrugas, las manos endurecidas de trabajo en el campo. O sea, esto verdaderamente es triste, pero más triste aún es cómo pagan las consecuencias de ser hijos de opositores. O sea, que va más allá del abuso contra el que es opositor. Va al niño que no tiene la facultad de decirle al padre qué ideas puede tener, o el no, sencillamente es la destrucción de la familia por parte de ese maldito régimen que llegó al poder para destruir una nación floreciente en el año 59.
Fíjate, el asunto de la educación gratuita. Desde que ese niño nace o niña nace, ya se convierte en un potencial miembro de tropas territoriales en el país, sea para condenar, para hacer actos de repudio, para armar griterías en las escuelas. O sea, ya ese niño, esa niña es súbdito del régimen, a ser tratado y manipulado como al régimen lo necesite y lo indique. O sea, eso de que la educación es gratis o gratuita es un mito, el mito mayor. Bueno, ese y el de la medicina gratuita, pero en fin, estamos hablando de la educación. El Código de la Familia mismo dice que el deber de todo padre y madre es criar y educar a sus hijos dentro de la moral socialista para el beneficio del Estado socialista. O sea, ese niño es un esclavo más, chiquitico o chiquitica, pero un esclavo más de ese régimen, que hará con él y ella lo que mejor le convenga. O sea, que vamos a acabar con ese mito de la educación gratuita, como la universidad no es gratuita, porque después que te gradúas, y supuestamente si haces de gratis, tienes que ir a cumplir misión nacional o misión internacional y 20 cosas además que son requisitos. O sea, le tienes que pagar, compensar al régimen por lo que supuestamente te dio gratuitamente. O sea, ahí no hay gratuidad de ninguna clase. Es una preparación de un ser humano para ser una tuerca más, un tornillo más en ese régimen. Por eso
muchas gracias, Ileana. Muchas gracias por, como siempre, compartir tus criterios, tus ideas coherentes, firmes. Y es bueno que el pueblo de Cuba escuche estas opiniones, porque verdaderamente están como enclavados en un limbo, no tienen dónde recurrir. El mundo mira hacia cualquier lugar menos hacia lo que sucede en Cuba. Gracias, Ileana, gracias como siempre por estar aquí en Tras la Noticia, y te agradezco tanto, y además te invito nuevamente porque hay mucha tela por donde cortar en este tema. Gracias, Ileana.
Gracias, gracias, Carlos.
Con Ileana Fuente me voy a una pausa. Regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para el día de hoy, donde le doy la bienvenida al periodista Anoy Martínez, ex corresponsal de Hispano Post. Muy buenas tardes, Anoy. ¿Cómo encontramos el día de hoy?
Muy buenas tardes, Cari, y buenas tardes a tu audiencia en Cuba.
Hay una nota muy interesante que es fechada en Los Ángeles, que el periodismo independiente va a seguir abriendo grietas al carapacho mediático castrista, a pesar de que Raúl Castro envía mensajes almibarados a la nueva administración de Joe Biden mientras impone medidas como la prohibición del periodismo independiente. Y nadie mejor que tú para decirme hasta dónde va a seguir prohibido, de acuerdo a este cable, el periodismo independiente, qué va a pasar con él. Y desde ahora en adelante seguiremos haciendo periodismo, ha dicho Raúl Castro, cuando empecé estaba prohibido, por eso no me fui, no me voy y no me iré, han dicho muchos periodistas, entre ellos Giovanni Sánchez. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, como bien hemos aprendido de los regímenes comunistas en Europa del Este, en la Unión Soviética, el aparato propagandístico ligado al periodismo tiene que estar en manos del Estado, el Estado que censura a toda la opinión que es diferente, y por eso es que el periodismo en la Cuba estalinista, que estamos en el 2021, pero sigue teniendo las mismas formas de actuar de la Unión Soviética estalinista en cuanto a la prensa, en cuanto a la economía. Por eso el periodismo que se va del control del Estado va a seguir siendo prohibido, porque lo que les enseñó a ellos y lo que ellos aprendieron e intentaron llevar a cabo en aquel famoso periodo de rectificación de errores de los 80 fue lo que llevó a lo que ellos mismos denominaron el desmerengamiento de la Unión Soviética, que fue al final el derrumbe del campo socialista y el final del comunismo en Europa. Y esto tuvo algo que ver con la apertura a la prensa independiente, a que la gente comenzara a expresarse por medios no oficiales y a decir lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Entonces, el periodismo independiente en Cuba viene a ser ese vocero de la voz popular, pero una voz popular que no es censurada, Cari, porque todo lo que se dice, y esto es muy importante que lo sepa tu audiencia o que se le refresque a tu audiencia en Cuba, todo lo que se dice en los noticieros de la televisión cubana por los 5 canales o en las 96 emisoras estatales en Cuba es controlado por el Partido Comunista. Desde una nota cultural, desde una nota deportiva, desde una
Mira,
nota económica.
Mira, yo aprendí desde muy joven cuando trabajabas en los medios en Cuba que ellos no le dan un micrófono a quien no tienen verdaderamente toda su confianza. O sea, si tú no estás alineado, estás fuera del micrófono.
Y eso sigue siendo así.
Y eso lo demuestra esta decisión de incluir el periodismo independiente entre 124 actividades prohibidas para el trabajo por cuenta propia. Pero vamos más allá. Yo estuve hablando con Normando Hernández y Normando me estaba contando que han ido más allá de lo que es prohibir que la ICLEP mantenga su formato de hacer un periódico, de tirarlo puerta a puerta. Han arrestado y han amenazado de muerte a muchos de sus periodistas. Dame tu criterio, porque esto ya va más allá de lo que ellos famosamente dicen los postulados de José Martí, el apóstol, el cual era periodista y no se medía para escribir libremente.
Cari, la cuestión de esta generación que está ejerciendo el periodismo independiente es que no es la generación educada estrictamente como la que pasó en los años 70, en los años 80, donde se desayunaba, se almorzaba y se comía comunismo. Esta generación, porque inclusive, Cari, quienes están ejerciendo este periodismo independiente en la Cuba de hoy son hasta personas con preparación universitaria y académica, son periodistas que fueron en su momento del oficialismo, que se han ido a la prensa independiente, no como quizás en un principio que eran ciudadanos comunes con la necesidad de hablar y de decir, y así lo hacían. O sea, esto también tiene que ver con la nueva generación de cubanos que está despertando, pero en todos los ámbitos de la sociedad, también despertando en las universidades, también despertando en ciencias médicas, también despertando en todos los sectores de la sociedad cubana, y estos son los que están ejerciendo el periodismo y por eso les preocupa. Y por eso van pasando más allá de las palabras, de los postulados, y están amenazando, porque yo creo, Cari, que en el 2021, en el 2020, con esto de las redes sociales, el control se les está yendo de las manos. La batalla de ellos, aquella famosa batalla de ideas, perdón, de Fidel Castro, están enfilados por completo hacia las redes sociales, hacia los medios de comunicación en las redes, porque se les va de control.
Mira, voy a hacer una recordatoria, porque en el año 59 Cuba ocupaba el primer lugar per cápita en Latinoamérica, el octavo mundialmente, de acuerdo a estadísticas no mías, de Naciones Unidas. Era pionera continental de la televisión. Existían 58 periódicos. Cuba era el tercer país en ejemplares impresos con 129 por cada 1,000 habitantes, 126 revistas semanales, 160 radioemisoras. Y en el año 1958, la revista Bohemia tiraba 503 mil ejemplares. O sea, era uno de los medios más impresos, no solamente distribuidos en Cuba, sino en América Latina. Ahora bien, indudablemente, aquí hay una realidad: la modernidad, el uso de los teléfonos celulares, las transmisiones que como Radio Martí le molestan a la tiranía cubana porque le abren una puerta y una voz independiente al cubano que no tiene voz en Cuba. Por eso se han tirado contra la prensa independiente y por eso no solamente la reprimen, sino la ponen como no calificable. Y en el mejor de los casos, vas a guardar prisión por ejercer usurpación porque no eres un periodista oficialista.
Sí, claro. Usted decía algo muy importante, Cari, y es en cuanto a la descalificación, porque es una práctica común. O sea, para ellos es buen periodista el que esté dentro de la Unión de Periodistas de Cuba, de la UPEC, el que sea egresado de alguna de las universidades donde forman, no solo con formación académica, porque es importante, el periodista en Cuba es un trabajador ideológico. El periodista en Cuba recibe información ideológica comunista porque lo convierten luego de 5 años de carrera en un trabajador ideológico, en alguien que va a transmitir una ideología y va a generar un estado de opinión. Entonces, imagínese, después que yo formo a este Frankenstein para transmitir mi ideología, si este señor se me va para la acera del frente, por así decirlo, lo tengo que descalificar, y ha pasado y va a seguir pasando. Pero si él sigue ejerciendo ese periodismo que me molesta porque está diciendo la verdad, y ellos lo saben que están diciendo la verdad, lo que puedo hacer es presionarlo para que se vaya del país o arrestar.
Como sucedió con la Primavera Negra, donde además de Quiñones, que ha cumplido sentencia de prisión, pues Ricardo Bofill, Rivero, Jorge Olivera, Tania Díaz Castro, Iván Hernández, Pedro Argüelles, Normando Díaz, Héctor Maceda y Albert Santiago y otros fueron estos encarcelados, esto de acuerdo a un informe de la Asociación Pro Arte de Prensa Libre, APAL. Te quiero dar las gracias a Noé, verdaderamente, porque pongas en contexto tú, como periodista, lo que sucede, y que le digamos al pueblo de Cuba que responda, que siga denunciando, que siga escuchando nuestras transmisiones, que nos siga enviando sus denuncias, porque Radio Martí se estableció para ser la voz oficial del pueblo cubano oprimido. Muchas gracias, Anoy, y que tengas un lindo día.
Muchísimas gracias, Cari. Gracias por la invitación.
Bien, y ahora me voy con mi querido abogado constitucionalista Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Cari. Un placer para mí acompañarte y saludo a tus escuchas.
Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Parece que Nicolás Maduro está belicoso porque la nueva amenaza contra Colombia ha sido grave. Le ha mandado a limpiar cañones y fusiles, pero también Colombia le ha respondido. Todo esto de acuerdo con las amenazas que las medidas que Nicolás Maduro quiere tomar por la protección al inmigrante que está justamente emigrando de un país donde no puede vivir por el hambre, la desolación y la miseria, y esto pues va contra Iván Duque. Dame tu criterio en torno a esto.
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante, y es que todas estas dictaduras de alguna u otra forma necesitan buscar fantasmas, enemigos fantasmas, así se llaman. En algún momento Cuba tuvo de enemigo a los Estados Unidos y siempre ha visto a los Estados Unidos como su enemigo, su principal enemigo, quien le plantea trabas a su economía, quien le ha amenazado. Igual pasa en Venezuela. Nicolás Maduro ha buscado de enemigo a Colombia, ha plantado amenazas en contra de la presidencia de Colombia de Iván Duque y de su gobierno. Pero adicional a eso, lo llamó payaso. Ayer dijo de que el estatus de protección temporal que le dio el gobierno de Colombia a los venezolanos es una payasada. Y Nicolás Maduro, en un arrebato de ira, porque eso es lo que tiene él, hace ver de que los venezolanos más bien están regresando a Venezuela. Cari, quiero hacer una diferencia bien particular. No es lo mismo migrar que exiliarse. Lamentablemente los venezolanos están saliendo a un exilio forzado.
Totalmente.
Producto de la situación que se vive en Venezuela es catastrófica, es inhumana, es violadora de derechos humanos. Por consiguiente, no es que le están dando un beneficio migratorio a los venezolanos que han llegado a pedir visa, que han demostrado tener unas habilidades para trabajar. Son a los venezolanos que han tenido que salir forzadamente, en condiciones adversas, cruzar hasta la frontera. Y se le ha dado una protección temporal, esperando de que la situación de Venezuela mejore y el venezolano pueda retornar a su país. Lamentablemente, no solamente es el caso de los venezolanos, en Colombia es el caso de los venezolanos en Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos esperando que se presente la aplicación de un TPS para los venezolanos y brindarle una protección a esos venezolanos que han tenido que salir huyendo de Venezuela. Llama poderosamente la atención de que hay una retórica xenofóbica en países latinoamericanos como Chile, Ecuador y Perú en contra de los venezolanos. Y vemos cómo específicamente en Ecuador y en Perú han habido casos de asesinatos contra venezolanos por el simple hecho de ser venezolanos.
Ahora también hay una situación que esto va ya más allá del problema de la protección que Duque les ha dado, es que el presidente Iván Duque volvió a atacar a Nicolás Maduro sencillamente porque ha dicho que mantiene dentro de su estado por bajo protección a indudablemente disidentes de la FARC y del ELN que tienen campamentos en territorio venezolano. Llevan 22 años acusando a la Revolución Bolivariana de lo mismo, pero es que ya se ha comprobado a través de videos que efectivamente están amparados, como están amparados en Cuba los del Ejército de Liberación Nacional, que el régimen se niega a entregar para que sean juzgados. Maduro, siguiendo las directrices de Cuba, mantiene en Colombia a los famosos disidentes de la FARC.
Sí, bueno, eso más que videos, está documentado, hay pruebas fehacientes de que la FARC, la disidencia de la FARC, Iván Márquez y Santrich, están en Venezuela, hacen vida en Venezuela. Adicional a eso, el ELN también. Y lamentablemente para los venezolanos han amedrentado y replegado la población venezolana. En el sur del país, en el estado Bolívar, que es al sur, frontera con Brasil, El ELN controla todo lo que son los minerales, la explotación de oro y de hierro para ser contrabandeada por el ELN, está controlada por el ELN, al igual que en la frontera con Colombia. O sea, lamentablemente los vínculos que tiene el régimen venezolano con la guerrilla y el narcotráfico se conjugan en el ELN, en la FARC, y a su vez con células terroristas también orientales. Hezbollah, Al Qaeda, están haciendo vida en Venezuela. Digo lamentable porque Venezuela es un país muy rico, Venezuela es un país que no debería tener la pobreza que tiene, un país productor de petróleo y de minerales, está hoy en día siendo robado por estos organismos irregulares y que de alguna u otra forma trataron de pacificarse celebrando un convenio entre el gobierno de Colombia, las FARC, en Cuba. Y Cuba es uno de los principales promotores de la protección de estos terroristas en Venezuela.
Ahora bien, vamos al caso de Alex Saab. No sé cómo tú has tomado la noticia, porque verdaderamente, de acuerdo al Tiempo de Bogotá, la familia de Alex Saab, considerado testaferro y ex, está pedido en extradición a Estados Unidos, ha sido trasladado a Rusia, y esto bajo el visto bueno de Nicolás Maduro. El viaje se produjo a principios del año, pero no fue confirmado hasta hace unos días por El Tiempo. El diario consignó que un muy discreto operativo, la modelo Camila Fabri, actual pareja de Saab, y otros miembros de la familia salieron de Caracas rumbo a la capital rusa con el visto bueno del régimen chavista. Tu perfil, tu olfato, ¿qué te huele a todo esto?
Mira, definitivamente cuando se le brinda protección por una potencia que es enemiga de los Estados Unidos es porque ya tanto la potencia de Rusia como Venezuela han olfateado que en cualquier momento la extradición de Alex Saab se dé. Y la extradición de Alex Saab pudiera perseguir indudablemente a su familia. Y cuando digo perseguir es que esas personas pudieran ser llamadas a que testifiquen o a que den algún tipo de testimonio o declaración ante los órganos del Estado de los Estados Unidos, los órganos que persiguen a Alex Saab. Definitivamente no existe ningún país en el mundo que le pueda brindar mejor protección a estas personas vinculadas con el régimen de Venezuela y de Nicolás Maduro que China, Rusia, Irán y Cuba, nada más. Me llama la atención que ellos hayan decidido ir a Rusia. ¿Por qué Rusia? Sin embargo, considero de que los vínculos que pueda tener Alex Saab con Rusia en el lavado de dinero son muy grandes y lo que tratan es de tapar un poco esa información si llega a ser Alex Saab extraditado para los Estados Unidos.
Ahora, indudablemente esto tiene cola que le pise porque la defensa de Saab, que casualmente uno de ellos es uno de los promotores de el encauzamiento a Pinochet, salva la distancia, ¿no? El juez Salvador Baltasar Garzón volvió a solicitar a la justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos. Así que con esto te digo, mi amigo, que la zorra, cuando camina, con anhelo va mirando el rabo que a otro le cuelga y no el que le va colgando. Así que vamos a seguir con el dedo en este renglón. Estas son las noticias que ni Telesur, ni la radio, la televisión controlada, sino las ondas del Radio Martí con sus analistas le brindan al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Nega Granado, por tu análisis en la tarde de hoy. Y con esta me despido agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Milton González, la producción de Miguel Sánchez. Y ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Amado Gil y José Luis de Ramos estarán con ustedes. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora